Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos los oyentes que en este momento sintonizan Onda Madrid. Ya les digo que hoy nuestro programa durará por el fútbol de segunda división, durará hasta las 7. Así que vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para estar junto a ustedes, para hablarles de un país vecino como es Portugal, que ha decretado el confinamiento de 19 de los 24 distritos del área metropolitana de Lisboa, precisamente por un rebrote. Bueno, yo creo que tenemos que tomar muchísimas precauciones. De verdad, la mascarilla y la distancia social, no me voy a cansar de decirles a ustedes que va a ser nuestro mejor escudo frente al coronavirus. Pero hoy es un día soleado, muy caluroso, y queremos hablarles en estos minutos de amores, nos oyen bien, de amor puro y duro, pero vamos a ir más allá. Queremos preguntarnos si podemos tener la clave para saber si nuestra pareja está enamorada. Bueno, esa clave nos va a ayudar a tenerla nuestra psicóloga de cabecera, como es Alicia López, de la agencia Lazos. Hola, Alicia.
Buenas tardes, Nieves.
Alicia, ¿crees que nos vas a ayudar a saber, a medir, a comprobar si nuestra pareja está enamorada de nosotros?
Vamos a intentar dar algunos datos objetivos para que podamos ver un poquito si nuestra pareja realmente nos dice la verdad, que eso es interesante.
Bien, pues mira, antes de nada, antes de empezar este viaje sobre el amor y sobre nuestras parejas, hemos salido a la calle, Rosa de Lima ha preguntado y este es el resultado. Adelante.
Yo personalmente sí que considero que mi pareja está enamorado de mí. De hecho, me atrevería a afirmar que a raíz de este confinamiento que hemos tenido, de esta cuarentena, nos ha unido más y ha sentado más las bases, por así decirlo, de la relación, y podría decir que incluso está más enamorado ahora que antes de la cuarentena.
Quería comentaros de la forma en la que yo percibo el amor, que es el tema del día hoy, muy bonito, por cierto. Además de trabajarlo día a día, no significa que tu pareja sea exactamente igual a ti, sino que se basa en el respeto mutuo, en saber entender a la otra persona, aprender con ella de qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar.
Lo sabes y lo notas por la ilusión, por los detalles, porque a pesar de conocer lo malo mucho mejor, también conocer lo bueno mucho mejor. Y al final eso es lo que tiene que pesar, que lo bueno gane.
Es cierto que lo dejé con mi pareja porque perdí la ilusión, pero tengo entendido por su parte que él sigue enamorado. Pero claro, cuando no es cosa de dos, hay poco que hacer.
No lo sé.
¿No sabes si está enamorada de ti?
No lo sé. No sé, en la forma de ser, en la forma de tratarla tal vez.
Nosotros que llevamos ya más de 30 años juntos, obviamente no, también físicamente cambiamos bastante. Ya somos menos guapos, somos menos delgados, pero sí tiene el puntito de enamoramiento, de que yo noto que se sigue riendo con las mismas cosas y me sigue mirando a veces de la misma manera.
No he tenido novia como tal, siempre he tenido rollete, pero no.
O sea, que no sabes lo que es que te manden señales de que están enamorado o enamorada de ti.
No.
A mí ya se me pueden poner a mí 300 hombres que te puedo asegurar que no. Y yo creo que él, pues no sé, tampoco. A mí le hablo por él, pero yo creo que él tampoco me cambiaría por nadie. Él es, no sé, somos el uno para el otro. Yo creo que, no sé si se acabará algún día el amor, pero vamos, que ahora mismo sí que han pasado 5 años y estamos como el primer día.
Que te diga, te quiero, te amo, que no soporte estar peleado contigo, discutiendo todo el tiempo, sino que, bueno, sí, se discute, ¿no? Pero al llegar la noche, pues le es imposible dormir, ¿verdad?
Cuando entras en esa circunstancia un tanto especial, donde ya no podéis disfrutar de la misma manera, te hace dudar mucho de si tu pareja está o no enamorada de ti. porque hay muchas dificultades y hay mucha crispación, hay mucho dolor también, pero sí que es cierto que ante esos obstáculos que te pone la vida, cuando viene un momento de duro, de debilidad o de y viene un abrazo, viene una mirada, viene una mano que te toca la espalda como estoy aquí, y tú ves que ante todo eso que estáis pasando hay esos gestos, tú dices, esto aún está vivo.
Pues ahí están los testimonios, Alicia, que nos han dejado por la calle. Agradezco a Rosa de Lima que haya hecho de termómetro. ¿Y qué te parece? Porque creo se han dicho muchas cosas, que es bueno conocer lo malo y lo bueno. Alguien ha perdido la ilusión de los encuestados. Alguien está como el primer día. Si te parece, vamos paso a paso. Empezamos a nivel físico para detectar si están enamorados de nosotros. ¿Qué tendría que ocurrir?
Bueno, es verdad que los oyentes han dicho pues muchas cosas que deben de ocurrir. Y también alguna oyente ha comentado que ella está enamorada, pero no sabe si el otro está. Entonces, por eso vamos a fijarnos en algunas cositas que pueden suceder. Por ejemplo, cuando nos enamoramos de repente, ¿no? Si hablamos de hormonas, pues los hombres y las mujeres liberamos una cantidad enorme y de golpe. Los hombres liberan oxitocina, que los convierte en más románticos, tiernos y atentos con su pareja. Y las mujeres liberamos testosterona, que nos hace sentirnos más fuertes y con más excitación sexual, Nieves. Bueno. Luego también tenemos ese rubor, ¿no?, incontrolable cuando nos gusta alguien y de repente nos mira, que eso lo vemos en los adolescentes, pero también sucede en las personas maduras. Y sobre todo es cuando no tenemos muy claro si le gustamos al otro. Y entonces nos mira y nos avergonzamos. Bueno, otro...
Y también a lo mejor en los ojos podemos intuir algo por la mirada, incluso por las pupilas, dicen.
Pues sí, se pueden aumentar las pupilas por la excitación emocional hasta 4 veces su estado normal. O sea, que si vemos los ojos muy negros, es que está somos el centro de su mente, Nieves.
Pero qué maravilla. Oye, sí. ¿Y si hay cambios de humor?
También. Cuando vemos a esa persona que suele estar a nuestro lado, normalmente todavía no sabemos si le gustamos, pero le vemos pues más delgado, nervioso, o que está todo el rato comiendo, que también puede ser lo contrario. Entonces es que nosotros algo le hacemos feeling, sí.
Ah, bien. ¿Y algo más a nivel físico que podamos detectar, aparte de la cosa hormonal o con la cosa hormonal precisamente?
Bueno, pues también parece que tenemos mayor tolerancia al dolor físico. Eso es de que aguantamos toda la noche, el día siguiente vamos a trabajar, es que podemos con todo. Pues eso es un síntoma físico de que estamos ilusionados y de que estamos enamorados de alguien. Eso también es miedo. Sí, sí.
Bueno, esto es con respecto a los que empiezan, yo creo, ¿no? Pero ¿qué tal ya con las parejas consolidadas, Alicia? ¿Qué actitudes, por ejemplo, del otro nos delatan que están enamorados? Cuéntanos.
Pues mira, Nieves, yo te voy a hacer una confidencia. Yo me enamoré de una persona solo porque me preguntó qué me pasaba, cómo estaba. Porque normalmente, como estás tan acostumbrada a que la gente pues hable contigo en un ambiente de trabajo, de amistad, o te cuenten sus cosas, cuando alguien se preocupa por ti, eso es que tiene interés. Entonces, la preocupación es una actitud importante si está enamorado de ti esa persona.
Ajá.
También
vamos con más. A ver.
Sí, mira, también que sea detallista. Porque a quien no le gusta, no que te regale un anillo o, no sé, o un viaje a no sé dónde. Pero, bueno, pues que de vez en cuando te haga el desayuno o que te traiga un pequeño detalle. O simplemente un WhatsApp, ¿no? A media mañana, ¿qué tal estás? Bueno, pues es un detalle. Pues también nos dice que para esa persona seguimos siendo importantes. Y luego un oyente ha comentado un tema que es así, que es que los enfados no duran mucho. Y es lo principal, que podemos discutir porque el roce pues también hace que a veces pues nos enfademos un poquito, pero que no metamos mucha carga emocional.
Claro, decía esta oyente que realmente no poderse dormir si no pues has hecho las paces, ¿no? Si realmente acostarse en la misma cama con alguien con el que te has enfadado y no intentar hacer las paces, un pedir perdón, pues a lo mejor te está indicando algo, ¿no?
Pues en ese momento la cama parece un país. Porque es enorme.
Sí, sí, sí.
Hay que intentar dormirnos con la, no sé, con la conciencia tranquila y rodeados de cariño. Si estás conviviendo con una persona y te tienes que acostar enfadada, pues ¿cuándo lo vas a solucionar, Nieves? ¿A qué esperas? Pues hay que dormirse pues con las paces hechas. Eso está claro.
Luego el sentido del humor también es importante, ¿no? Porque hay que compartir momentos, no todo puede ser agrio en la vida de una persona, Alicia.
Pues la persona que está a tu lado, Nieves, se tiene que alegrar cuando tú estás feliz. Cuando a ti te van bien las cosas, cuando tienes un triunfo en tu trabajo, cuando has conseguido una disputa, llevarla a buen término, el verte reír, el verte feliz. Si el que está al lado nuestro le gusta roparnos porque nos ve mal, eso no es bueno. Si el que está al lado nuestro le gusta vernos reír y relajadas, y eso es bueno, es que sigue enamorado.
¡Ah, qué bien! Y esos pequeños detalles, ¿en qué nos tendríamos que fijar para saber? Ah, pues mira, ha dicho Alicia que hacer este tipo de cosas pues significa que nos quieren. ¿Qué podría ser? ¿Qué detalles?
Pues, por ejemplo, las cosas que a nosotros no nos gusta hacer, como bajar la basura. Bueno, a mí por lo menos no me gusta.
A mí tampoco.
Entonces, si esa persona está pendiente y te dice, no te preocupes, que la bajo yo hoy. Hombre, pues son cosas que nos agradan. Y eso significa que él está pendiente de lo que no nos gusta. Y que encima lo hacen él o ella, me da igual, lo pongo como ejemplo. Esos detalles que a nosotros nos incomodan y que él nos los hace para que no vernos en esa situación, eso es un gran acto de amor.
Muy bien, pues si tenemos que resumir todo, ¿qué podemos decir así de golpe para que lo tengan en cuenta los oyentes?
Pues que siempre hay que cuidar a la pareja. Y que nos tenemos que mantener despiertos y enamorados y observar si es mutuo, ya que el amor, Nieves, no se apaga con el tiempo, sino que hay que fortalecerlo.
Bien, bueno, tú también comentas muchas veces que hay que hablar en plural, el nosotros, que sea más que el yo.
Claro.
Eso también es importante. Bueno, Alicia López.
Sí.
Gracias. Ahora nos pones en un compromiso porque vamos a mirar a nuestra pareja a ver si sí o si no. ¡Ay, qué duda!
Es importante, Nieves, es importante. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, gracias a ti. El amor en este comienzo de hora, pero ahora enseguida nos vamos ya con Pilar Vicente y esa contracrónica que tiene preparadísima y con música. Vamos con ello. Pues mientras recibimos a Pilar Vicente en esta tarde, estábamos hablando de amor, así con mayúsculas, pues bueno, vamos, si les parece a ustedes, a saber cómo están las cosas en el mundo de la joyería. Y tenemos a una tercera generación de joyeros. Germán López, cuéntanos, no sé si estás ya al teléfono. Hola,
buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Germán? Hablábamos de amor, hablábamos
de joyas.
Y ahora de joyas, porque el amor y las joyas parece que van de la mano, ¿no?
Pues un poco sí, la verdad es que sí. Nosotros trabajamos mucho anillos de compromiso y eso es el momento en el que la gente está más enamorada, ¿no?
Claro, yo no sé si en esta pandemia que lo ha trastocado todo, pues ahora la gente pues ya ni regala nada. No sé si lo han hecho a través de pedidos online o realmente se ha parado todo lo que tenía relación con el amor, el afecto y demostrar que quieres a una persona pues a través de una joya. ¿Lo habéis notado, Germán, el parón o no?
A ver, lo que son los regalos, esto se ha parado un poquito. Yo creo que la gente está a lo mejor con pocas ganas ahora, ¿no?, de regalar. Pero en cambio los compromisos, las bodas, todo eso sigue. Simplemente lo han llevado un poquito más, a un poco más tarde, ¿no? Digamos en septiembre, octubre, toda la gente que se estaba casando en abril, mayo. Y que no ha podido casarse, que tenemos muchos. Han tenido que cambiar los grabados de las alianzas. Han venido muchos ahora a cambiarlos.
¿Ah, sí? A cambiar las fechas, a lo mejor, ¿no?
Claro, claro, que tenían puesto, algunos incluso muchos, han querido mantener las dos fechas, a lo mejor, que se iban a casar, no sé, un 18 de marzo y han guardado el 18 de marzo, pero ahí nos han hecho grabar después. Pues el 25 de septiembre o la fecha que tengan, que han podido cambiarlo.
Uh-huh. La verdad es que... Pues la verdad yo no sé si ha habido décadas donde ha estado más de moda una cosa que otra, pero ahora la gente joven, ¿qué regala, Germán?
Pues la gente joven, yo creo que su primer contacto con la joyería, bueno, quizás las chicas jóvenes, pues siempre pues han ido comprando sus pequeñas joyas, pero quizás el primer contacto con joyería importante ya en oro, con diamantes, es en el anillo de compromiso. Para muchas personas ese es el momento en el que empiezan su relación con un joyero o con una joyería, ¿no?, de confianza. Hasta entonces quizás pues cosas más pequeñas de para un cumpleaños, para unas navidades, pero el contacto importante de verdad cuando ya se gasta a la gente una cifra importante es en el anillo de compromiso.
Claro. Bueno, pues veo que eso está sigue igual de moda, que lo estuvo a comienzos de siglo cuando estaba su abuelo Germán López y sigue estando ahora.
Ha cambiado un poco.
¿Así? ¿Ha cambiado
sí, quizás,
en qué?
Esto un poco por mis padres, que yo ya no he conocido ese tipo de regalo, pero antes las pedidas se hacían un poco entre familias, digamos, se reunían las dos familias con las dos personas que se iban a casar y era la pedida de mano al padre de la novia. Y el regalo muchas veces era una pulsera o era otra cosa. Ahora, hoy en día, casi siempre un poco por la influencia de las películas, el regalo es un solitario de diamantes y se hace en privado, durante un viaje, una cena, en un momento especial, ¿no?
Pues ahora sí que sí, después de escuchar a Germán López, vamos con otros asuntos, pero te agradezco mucho, Germán, y te deseo mucha suerte. No sé si tenéis ya la joyería abierta, Germán Joyero.
Sí, sí, hemos abierto ya en Concha Espina 5 y en Serrano 114. Hemos abierto con un horario un poquito más reducido, hemos reducido alguna hora por la mañana o por la tarde, porque es cierto que hay un poco menos de actividad. Y estamos esperando a recuperar la actividad normal, el flujo normal de personas, ¿no? Pero abiertos estamos. Y online siempre, en germanjoyero.com. Nunca hemos seguido trabajando durante todo el coronavirus. Hemos seguido recibiendo pedidos y enviándolos. O sea que ahí Internet no se para nunca.
No sé, para afortunadamente hemos descubierto afortunadamente. Que a través de Internet la vida y la actividad económica de alguna manera, pequeña, pero ha seguido. Pues sí. Germán López, te mando un abrazo a ti y a todos los familiares que estáis en esta joyería, sin duda, sí. Bueno, pues que tiene mucha carga de tradición y eso nos encanta decirlo aquí en el programa. Un abrazo sí, y ahora sí que, después de tanto amor y tanta joya, necesito un poco de respiración para abordar otros temas de la actualidad de este día.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Seguimos en Madrid Directo. Hoy el programa acaba a las 7 de la tarde, así que seguimos con nuestra contracrónica. Ahora sí que llega Pilar Vicente para hablarnos de esos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid que han desarrollado nuevas tecnologías para fabricar mascarillas de protección con tejidos muy seguros. Cuéntanos, Pilar.
Eso nos están contando. Fíjate, la investigación se está realizando en un instituto de la Autónoma que se llama Centro de Física de la Materia Condensada. Tratan de buscar tejidos que eviten el contagio por patógenos infecciosos, como es el caso del COVID-19, y partículas víricas. Pues está trabajando con un material que se llama polipropileno, no tejido, que es material utilizado ya en los filtros de las mascarillas actuales, pero le van a incorporar otros materiales que, fíjate, la de la tecnología, que denominan bidimensionales. ¿Cuál es uno de estos materiales? Pues el grafeno y sus derivados. Y esta combinación del polipropileno y el grafeno sería lo que generaría una barrera antiviral especializada en el COVID-19 y también para otros virus. En este Instituto de Investigación de la Autónoma se ha desarrollado una patente que permite generar tintas de grafeno que serían efectivas y más elásticas para confeccionar las mascarillas para coronavirus y otros virus. O sea que es un trabajo tecnológico para mejorar la protección. Lo de las mascarillas ha venido para quedarse una temporada larga, ¿eh?
Pero fíjate, es que estamos hablando de un cristal de carbono que serviría en este caso para una vez que, además es que está el grafeno tiene una sustancia que está compuesta por carbono puro, así que este material que es casi transparente unido a, al como lo has dicho, polipropileno.
Correcto.
Pues resulta que va a dar, mira, es que lo que no haga, de verdad, lo que no hagan nuestros investigadores.
Bueno, es genial. Yo creo que una de las cosas más positivas de esta pandemia es precisamente que por fin toda la sociedad ha puesto en valor el trabajo callado de los científicos en sus laboratorios, y yo creo que eso es importantísimo, que lo interioricemos los ciudadanos, además de la administración, lógicamente.
Por supuesto. ¿Y qué me dices de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que agradece ese apoyo extraordinario de los ciudadanos ante esta pandemia?
Pues efectivamente, Miguel Fernández, que es el director general de la organización, ha lanzado un mensaje de agradecimiento, pues no solo a los ciudadanos, también a empresas, a nosotros, a los medios de comunicación, a las instituciones, que han apoyado durante la pandemia a los 54 bancos de alimentos que existen en todo el país. Hemos visto esas colas tremendas, recordábamos en Aluche, por ejemplo, que está aquí cerquita. Y es que esa avalancha de peticiones ha sido necesaria cubrirla para muchísimas familias que tenían a todos sus miembros en paro o a personas vulnerables que han visto agravada su situación con esta pandemia. De todos modos, desde FESBAL, la Federación de Bancos, Miguel Fernández nos pide que no bajemos la guardia, que se sigue necesitando ayuda, no solo para las campañas puntuales, como suele ocurrir en Navidad. Mire lo que ha pasado ahora con el coronavirus y puede volver a pasar. Si te parece, escuchamos a Miguel Fernández.
Es el momento de que sigamos fieles a ese timonel, la solidaridad, la de todos y cada uno de nosotros que nos ha estado guiando y que, gracias a ella, los bancos de alimentos han podido permanecer abiertos, repartiendo alimentos a los más necesitados. Porque si las extraordinarias donaciones de cientos de empresas y las generosísimas iniciativas de los ciudadanos no hubiéramos podido hacer frente a la avalancha de peticiones de estos primeros días de crisis.
Solidaridad de todos los españoles, empresas y sobre todo el ciudadano individual, que ha ayudado una barbaridad con todo, ayudando a los vecinos, pero además buscando productos que eran productos necesarios, de primera necesidad.
Claro. Pues mira, hoy ha abierto la Torre Eiffel, hoy han podido los turistas y los no turistas subirse a la Torre Eiffel. Eso sí, no hay ascensores, han tenido que subir a patita.
Ejercicio.
Francia poco a poco va abriendo sus puertas y el 6 de julio también abre ese museo que desde luego es un icono para todos los que nos gusta desde luego el arte pictórico. Abre el Museo del Louvre, pero es mucho más que cuadros, es que ahí hay de todo, hay reliquias de Egipto, te puedes encontrar, bueno, es una auténtica maravilla el Louvre. Pues bien, con una apuesta explosiva y parece que han hecho algo similar al Museo del Prado, hemos servido, les hemos inspirado.
Yo creo que sí, han cogido una de sus galerías centrales y han puesto, digamos, las obras más emblemáticas del Louvre, como hemos hecho aquí en la nave central del Prado en la primera planta. ¿Aquí qué podemos encontrarnos en este itinerario? Tú fíjate, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia o la Gioconda, la Mona Lisa. La verdad es que es una maravilla poderlas contemplar. En esta muestra, según dicen desde el Louvre, lo que pretenden es acercarla más al ciudadano francés. Pensemos que el Louvre es el museo más visitado del mundo, al año 10 millones de personas. Y muchos franceses no habían ido al museo porque precisamente siempre estaba masificado y claro, ahora se reduce la presencia, hay un único recorrido, no puedes dar marcha atrás, está todo más controlado y pretenden, fíjate, alcanzar solo de visitas un 20-30% del aforo habitual y ya con eso se darían por satisfechos. La verdad que es una buena oportunidad para los franceses y si alguno de los españoles nos atrevemos a salir, no seré yo quien impulse a la gente a viajar mucho porque nunca se sabe, pero es una bonita opción para poder ver las obras del Louvre, todas concentradas, pues como estamos disfrutando aquí en Madrid con los Velázquez, con los Goya, con los Tiziano, con los Frangelico, que es una maravilla poder ver así todos los museos.
Muy bien. ¿Sabemos algo del destrozo que se ha hecho de esa Virgen de Murillo?
Bueno, yo estoy Estoy penando, estoy penando, claro.
Sigues penando, ¿verdad?
Sigo penando.
Pena,
es que a ver, cada vez que veo las fotos, y ya sabes que en mi casa hay experto en el asunto, experta en este caso.
Sí, sí.
Dice, pero qué barbaridad. O sea, qué barbaridad. O sea, te puedes echar unas risas porque te las echas, ¿no? Pero claro, es que es una barbaridad.
Una destroza
brutal. Es que la pobre Inmaculada es una exceoma total.
Total. Bueno, vamos a acabar con la Comunidad de Madrid, que ha presentado su plan de protección civil de emergencia por incendios forestales. Claro, es que este año promete ser caluroso y se ha contado con muchísimos profesionales precisamente para evitar estos incendios.
Pues fíjate, te doy unos cuantos datos del plan de incendios de la Comunidad de Madrid. 5.000 profesionales, de ellos 1.300 bomberos, 2.750 voluntarios de protección civil, 514 brigadas forestales, 9 helicópteros, 600 vehículos de maquinaria pesada y de todo tipo. Y además se movilizan los 19 parques de bomberos regionales y los 52 retenes de reacción inmediata ante un incendio. Se cuenta con cerca de esos 600 vehículos. Y Nieves, por lo entrañable, hemos buscado hoy un spot, aquello del Todos contra el Fuego de 1990... que salía Joan Manuel Serrat en esa campaña con los críos. Fíjate cómo sonaba.
Tu mano, un mejor futuro legal, un mundo verde y humano.
Y es que fíjate, Nieves, cuando se produce un incendio no todos los árboles se queman por igual. Algunos pueden incluso llegar a mantenerse en pie, como algunas especies de pinos, de robles o de encinas. En el Mediterráneo, que es donde estamos nosotros, con veranos calurosos y secos, hay zonas muy proclives a los incendios. Y hay especies de árboles preparadas para sobrevivir al fuego. Se denominan, a ver si lo decimos bien, especies pirófitas. Pero ya aquí yo en este terreno no entro. Para eso tenemos, Nieves, ya preparado a Nacho Sánchez, nuestro científico ambiental y experto en biología vegetal, que ya está con nosotros.
Muy bien, pues, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Podemos, pues nada, aquí intentando sobrevivir al fuego. ¿Podemos decir qué plantas, qué árboles son los que resisten más el fuego, Nacho?
Sí. Pues como bien ha comentado Pilar, estas especies son las denominadas pirófilas, pero significa que no es que les guste el fuego, sino que son capaces de sobrevivir tras un incendio. Y una de las características más importantes que hace a estas especies es que son de las poquitas en que pueden aprovechar los nutrientes que se encuentran en las cenizas después del incendio para poder rebrotar. Y de las especies más conocidas...
¿Cuál destacas?
Bueno, yo voy a dar mi opinión. Una de ellas es el eucalipto y voy a dar el aspecto positivo y negativo que tiene. Como muchos conocéis, el eucalipto es una especie de árbol perennifolio, es decir, que no pierde sus hojas en otoño, y se caracteriza porque tiene un rápido crecimiento. Rápido es muy rápido, tanto que puede llegar a alcanzar alturas de 40 metros. El principal uso de este árbol ha sido siempre pues en temas de reforestación, pero también en la industria del papel, ya que se utiliza pues para obtener esa pasta celulosa. Y lo positivo, lo que os he comentado, tiene un rápido crecimiento, y lo curioso, no sé si alguna vez os habéis fijado o habéis visto las semillas del eucalipto, ¿cómo son?
Sí.
Tienen forma como de botón y son muy duras, así de madera. Entonces, las semillas se encuentran al interior. Entonces, tras un incendio, todo lo que tiene que hacer el fuego para llegar a la semilla que está en el interior casi no puede llegar. Entonces la semilla casi siempre va a sobrevivir. Pero me gustaría comentar un hecho curioso que tiene esta especie, y es que es de las poquitas especies que es capaz de mantener la semilla en el árbol de 2 a 4 años y que controla su liberación, por así decir. Imaginaos, un incendio que solo afecta a la corteza del árbol, un pequeño incendio, la liberación de esta semilla se puede producirse un año más tarde. Pero si el incendio es algo más fuerte y afecta ya a parte de la madera del interior, el árbol va a liberar estas semillas entre mes y 2 meses. Pero lo impresionante es que si el árbol empieza a quemarse la copa, las semillas, después de haber arrasado todo el incendio, es capaz de madurarlas y echarlas al terreno 2 a 3 días después para ser la primera especie en colonizar el terreno.
O sea, Nacho, es un árbol inteligente, parece, ¿no? Sí. Aparte que es un árbol medicinal, ¿no? Ahora que estamos hablando de cosas que nos ayuden, pues resulta que tiene propiedades también.
Sí, muchas propiedades, entre ellas a nivel respiratorio. Hay muchos medicamentos que se utilizan mismamente, no sé si conocéis el Vicks Vaporub.
Sí, sí, sí.
Pues mismamente está hecho a base de estas plantas, de estas de las hojas.
Bueno, pues entonces el eucalipto sabemos que es una especie que nos va a apoyar, ayudar, que va a liberar sus semillas cuando lo crea conveniente porque tiene esa capacidad. Sí. Pero, ¿y qué otro árbol sería bueno para con esas propiedades de parar un fuego?
Pues como estamos en el clima mediterráneo, el alcornoque es otra especie muy idónea para que que resiste al fuego y que es pirófila. En este caso, España y Portugal somos de los principales productores porque a través de este árbol de la corteza se extrae el famoso y valorado corcho, que se utiliza sobre todo para los tapones de vino. Y lo curioso de esta especie, se llama en latín, se denomina Quercus suber. Y el suber, quiero comentar que es la parte del tejido vegetal que está compuesto por células muertas y que es lo que hace que protege principalmente los vegetales leñosos. Y este suber, a la hora de cuando se produce un incendio, en los alcornoques es muy grueso y poroso, es decir, entonces va a tener un grado de protección elevadísimo a la hora de soportar altas temperaturas y que no dañe la corteza, la madera y el interior.
Ya. Y por último, sí que podíamos hablar también del pino, ¿no? Quizá eucalipto, alcornoque y pino podíamos hacer ese triángulo, sí, de árboles que nos puede ayudar, ¿no?
Sí, el pino es de las poquitas especies también que es pirófila. Y lo curioso que me gustaría comentar, igual que todos sabemos que, como os he comentado, el eucalipto es un árbol inteligente, el pino también lo es. Concretamente, el Pinus alepensis, o también muchos lo conocemos como su nombre común, el pino carrasco. Y lo curioso de este es que las piñas de los pinos presentan un mecanismo por el cual que cuando sufren elevadas temperaturas, estas estallan y liberan los piñones que hay en su interior. Por una parte, es positivo porque así la especie va a lograr abarcar más espacio y colonizar nuevas zonas, pero por otro lado, cuando hay un incendio y estas piñas explotan, va a propagar aún más el incendio. Entonces, ese es el caso curioso del pino carrasco que os quería comentar.
Pues sí, pues sí. Pues querido Nacho Sánchez, gracias por ayudarnos y desde luego saber que hay plantas que resisten al fuego. Y me parecía increíble, imposible, pero ahí está el eucalipto, el alcornoque y el pino. Un abrazo fuerte, Nacho. Gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos en Madrid Directo porque llega ya Luis Gutiérrez Serantes con el Me lo dices o te lo canto, pero antes esto.
Ahora Madrid Directo, también los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid.
Pues Luis Gutiérrez, aquí estamos una semana más, pero una semana ya de verano, donde vamos a fijarnos, sin embargo, en una semana de diciembre. Nos llevas de viaje hacia el año 78.
Sí, sí, así es. Muy buenas tardes a todos, sí,
muy
porque
buenas.
Nos vamos al 11 de diciembre del año 1978, ¿no? Y esa máquina que está sonando, pues en una redacción de una revista dejaba de sonar. Y dejaba de sonar, ¿por qué? Porque la revista más audaz para el lector más inteligente, es decir, La Codorniz, bueno, pues cerraba. Después de haber estado 37 años en los kioscos y haberse publicado 1898 números, la revista La Codorniz dejaba de salir a la calle, ¿no? Y fíjate, en el año 1978, una trianera, María Jiménez, pues bueno, decía que se acabó. No es que se acabara la codorniz, es que para ella se había acabado otra cosa. Mira, mira, cómo cantaba María Jiménez.
A ver.
Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó.
Pues María Jiménez, con esa fuerza que tiene María y con esa pasión, decía él, se acabó. Pero nosotros vamos a hablar de esa codorniz y de cómo empezó a publicarse.
Claro, porque la pregunta es cuándo empezó a publicarse la codorniz. Bueno, el primer número salía el 8 de junio del año 1941. Su fundador y primer director fue el escritor humorístico, nada más y nada menos que Miguel Miura, escritor que está encuadrado dentro del teatro del absurdo. Una de sus obras más célebres es Tres sombreros de copa. Era la España, esa España de 1941, de posguerra, de la tristeza, del hambre y de buscarse la vida, ¿no? Era también una España deseosa de sonreír, y la codorniz vino a llenar ese hueco de sonrisa, ¿no? Y en ese año 1941, doña Concha Piquer, pues claro, a Concha Piquer hay que llamarla doña Concha.
Doña Concha.
Hombre, claro, triunfa con tatuaje de Valerio, León y Quiroga.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer. Cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer.
Doña Concha, pero vamos a decir que ya que estamos hablando de, en fin, de esa revista, también podemos decir que sonaban otras canciones
claro,
en ese año 1941, ¿no? Y otros sonidos.
Claro, porque había gente que podía ir a los cabarets. Obviamente no todo el mundo podía ir a cabaret, ¿no? Pero quien podía ir bailaba, ¿no? Y bailaba una canción en ese 1941, el Tiro Liro Liro. Es una canción popular portuguesa llamada Trasasmontes, ¿no? Que arrasó en España en 1941 por la gran orquesta Casino. Así sonaba el Tiro Liro Liro.
Comadre miña, comadre, ai, eu gosto da sua pequena. Comadre miña, comadre, ai, eu gosto da sua pequena. É bonita, presenta-se bem, me parece que tem uma festa rosada. É bonita, presenta-se bem, me parece que tem uma festa rosada. Lá em cima vemos tiro, liro, liro, lá embaixo vemos tiro, liro, liro.
Pues con el sonido del tiro, liro, liro, la revista Codorniz también le tomaba el testigo a otra revista, ¿no?
Sí, a la revista La Ametralladora. Era una publicación del bando nacional durante la Guerra Civil, ¿no? Y en 1944 toman las riendas de la revista de la Codorniz el escritor Álvaro de la Iglesia. La Codorniz fue muy crítica, y esto hay que decirlo, con los distintos gobiernos de Franco, ¿no? Alineándose con el ala más social de dichos gobiernos, ¿no? Teniendo que lidiar con la censura infinidad de veces, sufriendo multas y cierres. En 1944, y seguimos ahora hablando de música, el cantante de copla malagueño Miguel de Molina graba Ojos Verdes. Miguel de Molina tuvo que irse de España al exilio por la persecución que sufrió por su condición homosexual.
De tu casa un día miraba abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Yo fuego te daré, bajé del
Qué bien cantaba Miguel de Molina, esos ojos verdes, que por cierto, ese apoyá en el quicio de tu casa un día también es lápiz rojo de la censura.
Sí,
eso
la
ya lo sabes.
Claro.
Sí, lápiz rojo de la censura.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí,
en fin,
sí. Oye,
en fin, sigamos hablando de la codorniz. Venga, vale,
te cuento
muy
más
bien.
Cositas. Mira, sobre la codorniz se ha hecho una leyenda, ¿no?, donde abunda la fantasía, esto hay que decirlo también, ¿no?, contándose anécdotas, la mayoría falsas, siendo desmentidas por el propio Álvaro de la Iglesia, aunque Álvaro de la Iglesia también dijo que alguna de estas leyendas fantasía le hubieran gustado que se hubieran producido de verdad, ¿no? Mira, un ejemplo. Alguien inventó la siguiente historia sobre un pareado que nunca se llegó a publicar. El pareado decía: almohadín es almohadón, lo que cojín es a X. A nosotros nos importan 3X que nos cierren la edición. Esto la gente le creía que era real, pero no fue real. Pero ya te digo, Álvaro de la Iglesia... No, esto fue un invento. El propio Álvaro de la Iglesia dijo que esto era mentira, pero a él le hubiera gustado que fuera verdad. Mira, otro bulo afirmaba que en uno de los números se había publicado el siguiente parte meteorológico. Atentos, ¿eh? Reina un fresco general procedente de Galicia que tienda a no olvidar a toda la península. Censura al canto. Obviamente, alguno se dio por aludido. Reina un fresco general procedente de Galicia que tienda a dominar a toda la península. Está claro, ¿no?
Está clarísimo.
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues seguimos con esa salsa que tenía la codorniz.
Sí, sí. Mira, en 1977, en los primeros balbuceos democráticos, toma la dirección de la codorniz el humorista y director de cine Manuel Sumer, ¿no? Y Miguel Bosé graba uno de los grandes éxitos. ¡Ay, qué bonito! Linda, linda, mira.
Así suena.
Ahora que te abrazo, pienso en otra. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de temerme dentro, escucha.
Mucha gente y muy buena, grandes plumas de la época y de todos los tiempos pasaron por allí, ¿no? Por la codorniz.
Uh-huh. Y grandes dibujantes, por ejemplo, Enrique Herreros, ¿no?, que se inició en los años 20 del siglo pasado de la mano de todo Neville y Miura, ¿no? Ilustró 807 portadas y 45 contraportadas, ¿no? Pero como tú bien decías, ahí estuvieron Mingote, Gila, Chumichúmez, también colaboraron junto a escritores de la talla de Rafael Azcona, Evaristo Acevedo, José Luis Coll, Víctor Martínez Reviriego, Felipe Mellizo, Raúl del Pozo, hasta Ramoncín llegó a colaborar en la última etapa de la revista. La codorniz fue cerrada 3 meses por la censura en 1975, hablando de nuevo la censura, ¿no?, teniendo que pagar además una sanción económica de 100.000 pesetas por un artículo publicado el 23 de mayo que iba firmado por el catedrático de ginecología de la Universidad de Zaragoza, Santiago León, titulado Diálogos de Alcoba. Se trataba de un diálogo ficticio entre un miembro del gobierno y su mujer hablando de sexo y política. Esto cayó en el gobierno, pero vamos, pero como una patada. Se cerró la revista y 100.000 pesetas de multa, ¿no? Y el grupo Desmadre 75, formado por tunos de Derecho y Farmacia, pone de moda las canciones chelis. Vamos a sacar el Wijichele. Mira cómo
vámonos.
Ay, qué bien te lo sabes.
Esta sí.
Esta te lo sabes bien, ¿eh?
A ver. Me alegra mucho que hayas traído la revista La Codorniz. Yo tuve la suerte de trabajar muchos años con Chumi Chúmez. Qué grande, sí. Chumi. A todos los niveles, como persona, como profesional. Genial, era una persona genial. Le echamos mucho de menos. Bueno, hubo más revistas, ¿no?, de humor.
Sí, quisieron seguir los pasos, ¿no?, de La Codorniz, Hermano Lobo, Barrabás, el jueves o por favor, porque hay que decir que todas estas fue con poquito éxito, ¿no? Y la Codorniz echó el cierre el 11 de diciembre de 1978, siendo director el periodista y escritor Carlos Luis Álvarez Álvarez, más conocido por todos como Cándido, el gran Cándido, ¿no? Y nos vamos, si te parece, con el cantante de San Salvador de Jujuy, Ledesma, Argentina, Daniel Magal, que en 1978 fue número uno en las listas de éxitos musicales españolos con la canción que me encanta, lo tengo que decir, ¿eh? Cara de gitana. Mira, hay que chascar los dedos, ¿eh? Para
¿sí?
que quede bonito.
Bueno, pues
esto. Mira,
vamos a chascar los dedos, pero no te vayas, que vas a ser nuestra mano inocente. A ver cómo suena.
Vale.
Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor.
Ahora.
Con una espada.
muy bonita. Pero mira, recibimos a Curro Castillo a punto de acabar ya nuestro programa, porque tenemos que decir quién ha ganado esos dos libros de las 1080 recetas de Simone Ortega. Curro,
¿qué tal, Nieves? Hola, Luis. Dinos... Qué bien me lo estoy pasando escuchando.
Hola.
Luis. Me lo paso muy bien.
Pues cuéntanos, a ver, Curro, ¿entre qué números hay que elegir?
Entre el 1 y el 363. 1-363.
A ver, pues tienes que elegir dos, Luis.
Pues venga, voy. El primero, los dos patitos.
El 22.
Sí.
22.
Sí.
¿Y luego?
Otro, os digo otro. Venga, pues vamos con los finales, ¿no? Venga, vamos con el 323.
323. Pues ya sabemos quién ha ganado.
A ver, ¿quién?
José Manuel de San Martín de Valdeiglesias y Óscar de Leganés.
Hombre, por favor, pero
mucho,
qué
mucho chico, mucho chico pidiendo libros.
Claro, porque es que hay que aprender a cocinar, sí señor. Pues gracias, Luis Gutiérrez Serantes, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene. Hasta prontito. Y Curro Castillo, que llega al fútbol, por favor. ¿Tú qué
pues,
eres,
pues al fútbol en Alta Madrid.
Al fútbol inmediatamente. Pues venga, hoy toca segunda división, llega el momento de los deportes. Curro, mañana más.
Mañana más.
Y nos despedimos con esta cara de gitana, qué mejor. Mañana más, queridos amigos, que pasen una buena tarde, sean buenos, por favor. Les esperamos a las 4 mañana. Adiós, adiós, Curro, adiós, adiós.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8 con Nieves Herrero.
¿A quién mirabas? Cara de gitana, dulce apasionada.